mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Universidad del Cauca 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando como siempre los agradecimientos a la Sociedad Caucana de Pediatría, a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán, Rico Buen Trato, y a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de nuestra universidad. Hoy nos acompaña Tatiana Fletcher, ella es médica, en este momento está haciendo su especialización en pediatría, y como siempre traemos un tema que es de sumo interés, digamos, para el cuidado y para la crianza de nuestros hijos. En este momento vamos a tratar sobre los problemas de la piel de los niños, principalmente dos trastornos que son bastante comunes y posiblemente los que tengan pequeñitos si han escuchado hablar de ellos, que son la dermatitis seborreica, la dermatitis atópica. Vamos a tratar de qué se trata exactamente, cuáles son los cuidados que hay que tener con los niños, y también vamos a hablar algo sobre los cuidados generales de la piel en nuestros pequeños. Buenos días, Tatiana.
Buenos días, queridos oyentes. Vamos a dar inicio hablando acerca de la dermatitis atópica. Esta es una patología que consiste en la inflamación crónica de la piel, que generalmente va a ocurrir en individuos con predisposición a reacciones alérgicas, siendo mucho más frecuente en la edad pediátrica.
Esto es algo muy interesante, ¿no? Porque este tipo de problemas son bastante frecuentes dentro de nuestra población, especialmente acá en Popayán, donde el clima es tan variable y en últimas parece que la piel es la que sufre este tipo de consecuencias, ¿no?
Sí, doctor. Entonces, para realizar el diagnóstico, en estos niños se van a encontrar lesiones que son enrojecidas, con edema, con exudado cristalino, que van a estar cubiertas por costra, que generalmente van a generar mucho picor y por lo menos deben estar en un tiempo de más de 6 semanas de evolución.
Algo importante dentro de esta definición, porque si bien desde el punto de vista médico, pues digamos, el diagnóstico se hace con la evolución tan prolongada, sin embargo no quiere decir que nosotros vayamos a consultar tan tardíamente, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando uno habla de dermatitis atópica, uno se da cuenta que hay dos cuadros, que es la dermatitis seborreica, de la cual hablaremos más tarde, y la dermatitis atópica, que de pronto se confunden en ciertos aspectos, y muchos niños que uno ve con dermatitis seborreica cuando están pequeños, después dice, no, es una dermatitis atópica, ¿no? Es algo que también es conocido como dermatitis alérgica, aunque muchas veces se confunde esta dermatitis atópica con otro problema que también es relativamente frecuente, que es la dermatitis de contacto. Esta dermatitis de contacto se da en niños ya más grandecitos o en adultos inclusive, y generalmente tiene lugar cuando las personas tienen contacto con alguna sustancia que les produce alergia, ¿no? Entonces cuando uno empieza a ver las, por ejemplo, las señoras que están dedicadas a las labores del hogar, y uno ve que ahí las manos, las palmas de las manos se les cuartean y les duelen mucho, y se les vuelven resecas, inclusive a veces sangran por el contacto con los jabones, hace una irritación química, ¿no? Entonces son cuadros que en un momento dado se pueden confundir, y que digamos son relativamente frecuentes. Cuéntanos un poquito, Tatiana, esta localización de las lesiones, ¿dónde se da cuando hay una dermatitis atópica?
Bueno, la localización va a variar según la edad en que se presente. Generalmente los niños más pequeños, menores de 2 años, los lactantes, vamos a ver que estas lesiones van a ser frecuentes en la mejilla, en la frente, en los pliegues de las orejas, en el cuero cabelludo. Va a respetar un área que queda cerca de la nariz y los labios y que puede extenderse a brazos y a piernas, sobre todo en los pliegues. Ya en los niños un poco más grandes, de los 2 años hasta la pubertad, vamos a ver que se localizan también en estas pliegues flexores, tanto de brazos como de piernas, en párpados, alrededor de la boca, en los pliegues de las orejas, en las muñecas, en las manos, en los pulpejos de los dedos, en los tobillos y en los pies.
Creo que hay una característica de estas lesiones, o sea, y cuando uno los ve a los niños con dermatitis atópica, ahí es la resequedad extrema de la piel, ¿no? O sea, uno ve esa piel bastante reseca y a veces el picor, ese prurito, esa rasquiña es generalizada y hace que los niños pues se sientan muy incómodos. Inclusive los niños que todavía no pueden hablar, uno ve que están muy irritables precisamente por esa irritación que presentan en la piel. Lo que sucede en los niños con dermatitis atópica es que ellos están produciendo mucha de esta caspita que normalmente en la piel todos tenemos una descamación, pero que no se nota, ¿no? Prácticamente. Son células que van muriendo y que van descamando, pero en los niños que tienen la dermatitis atópica este fenómeno es mucho más marcado y hace que la piel se les vea descamativa, que se les vea muy seca. Es una piel pero totalmente reseca, y es una piel que es descamativa y uno les puede ver inclusive en parches rojos o parches blancos, donde generalmente en todo el cuerpo, ¿no? Pero algo sí que es muy, muy llamativo es la ubicación, sobre todo de la irritación en los pliegues, ¿no? En los pliegues, bien sea en el pliegue del codo o también en la parte posterior de la rodilla, en algo que se llama la zona poplitea. Entonces, digamos que esa es una de las principales, digamos, cosas que debemos combatir cuando el niño tiene una dermatitis atópica. ¿Por qué no nos comentas un poquito antes de entrar en el manejo de la dermatitis atópica? Yo quisiera que nos comentaras qué cuidados en general hay que tener con las pieles de todos los niños, y yo diría que de todas las personas, porque me parece que es fundamental que comprendamos bien cuál debe ser el cuidado normal y también en un niño con una dermatitis atópica qué es lo que se debe hacer.
Bueno, entonces los cuidados generales de la piel de los niños, primero debemos hacer una protección solar con bloqueador. La piel se debe mantener humectada, húmeda, con cremas humectantes suaves. Se debe realizar un baño diario que sea corto, con agua tibia y con jabones suaves, como por ejemplo el Dove. Se debe evitar ropa de lana y apretada. Se debe evitar abrigo excesivo, así evitando la sudoración, y se debe evitar el talco y las lociones.
Sí, creo que aquí hay dos anotaciones que, digamos, para aclarar un poquito con respecto al bloqueador solar. En realidad, cuando son bloqueadores solares mayores, ustedes se dan cuenta que en los bloqueadores aparecen unos números 20, 30, 35, 50, 90, 95. Cuando ya hablamos de un factor de protección solar mayor de 50, ya estamos hablando de pantallas solares, o sea, no dejan pasar absolutamente nada de sol. Pero en la práctica, el bloqueador solar con factor de protección solar 50 es suficiente, ¿no? Porque evita más o menos el 97% del paso de las radiaciones ultravioleta, que son las que nos interesan y que son sobre todo las que van a producir cáncer posteriormente, ¿no? Con este bloqueador solar debe aplicarse por lo menos 3 veces en el día en las áreas expuestas del cuerpo, aun cuando el niño permanezca dentro de la casa, y nosotros los adultos también, porque las luces blancas, estas también producen radiación ultravioleta y también pueden producir, digamos, a la larga, cáncer de la piel, ¿no? Entonces, me parece que esto es importante, el uso del protector solar. Debe ser un protector solar para niños, o sea, que sea cosméticamente aceptado, ¿sí? Generalmente menores de 6 meses no se deben utilizar protectores solares por los efectos que se puede tener en la piel del niño. En los niños pequeñitos lo que hay que hacer es protegerlos del sol, ¿no? O sea, protegerlos del sol, colocarles alguna cachuchita, no exponerlos directamente al sol porque puede ser riesgoso para ellos, se queman muy fácilmente además con la luz del sol. Entonces sí tenemos que tener esas precauciones. La otra cosa, el uso de las cremas humectantes, que es tan importante, y creo que ahorita nos vas a aclarar un poquito cuando hablemos de la dermatitis atópica, pero también es fundamental, ¿no? Porque si no, la piel reseca en los niños también hace que se puedan agravar ciertas situaciones, inclusive adquirir infecciones en la piel. Y a este propósito, no se deben utilizar jabones con antisépticos, ¿no? Porque vemos nosotros propagandas con ciertas marcas de jabones en las cuales pues nos muestran que con ese jabón mata todas las bacterias, y resulta que nosotros en la piel tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Entonces, y el jabón, el antiséptico, no distingue entre las bacterias buenas y las bacterias malas, y mata a todas, mata a todas. Entonces vienen las bacterias malas, hay una bacteria que se llama estafilococo, que está en la piel, viene esa bacteria, puede contaminar al niño y puede inclusive producir ya otro tipo de infecciones más importantes. Entonces no utilizar este tipo de jabones antisépticos. Con su jabón para bebés es suficiente, ¿no? Con su jabón para bebés es suficiente, no necesitan más, que sea un baño corto, lo que tú mencionabas, para que la piel no se deshidrate, ¿no? Porque si no, los baños muy prolongados, todos nos damos cuenta, por ejemplo, cuando vamos a una piscina y permanecemos mucho tiempo en esa piscina, la piel uno la empieza a sentir reseca, apenas sale de la piscina y se seca con la toalla. Esto es precisamente lo que pasa cuando hacemos con un baño bastante prolongado en los niños, que la piel se les va a resecar y pues va a predisponer, ¿no?, también para tener este tipo de problemas alérgicos. Y definitivamente la ropa de lana que mencionabas ahorita y la ropa apretada no se debería utilizar, porque la lana, digamos, produce mucha irritación, ¿no? Y yo creo que todos nos hemos colocado, por ejemplo, sacos de lana y a uno le empieza a picar ese saco de lana, precisamente porque tiene ciertas sustancias que pueden producir alergia. Entonces no se deberían utilizar. Con respecto al abrigo excesivo, pues también es cierto, porque resulta que, por ejemplo, aparición de salpullido por el calor excesivo, las glándulas sudoríparas del niño se obstruyen, se irritan, y uno lo ve muy frecuentemente en los niños, ¿no? A veces puede estar haciendo mucho sol, mucho calor, y sobre todo cuando los niños están con un resfriado, por ejemplo, los papás los sacan con un saco y pues ellos están sudando mucho allá, y eso hace que se broten todavía más, ¿no? Entonces, digamos, no tratar de utilizar pues un ropaje que sea adecuado al clima, me parece importante, que eso es fundamental, y definitivamente pues no utilizar detergentes en la ropa para bebés, ¿no? Sino utilizar el jaboncito de coco, y tampoco utilizar suavizantes, porque esos suavizantes también pueden predisponer alergias. Y el talco y las lociones que mencionabas, el problema con el talco es que es malo para la parte respiratoria. Sí, entonces ese talco, como es tan fino, los niños lo aspiran y eso pues puede producir cierta irritación en el árbol respiratorio. Y las lociones, pues porque estas contienen alcohol, ¿no? Contienen alcohol y contienen ciertas sustancias que uno ve que los pueden irritar, ¿no? También a veces uno tiene casos de niñas que les colocan areticos de fantasía, y esos aretes de fantasía pues les va a producir irritación también en la oreja y les puede producir infecciones. Entonces creo que esas recomendaciones son importantes para que las tengamos en cuenta. Ahora, con respecto específicamente, ya hemos hablado de los cuidados generales de la piel. Yo quisiera que nos comentaras algo con respecto al manejo que nosotros le podemos dar a la dermatitis atópica que estábamos mencionando al principio.
Bueno, en cuanto al manejo de la dermatitis atópica, el primer pilar fundamental es educar a los padres y a su familia. Debemos explicar como personal de salud adecuadamente en qué consiste la enfermedad. Una vez ellos comprendan la enfermedad, van a estar mucho más tranquilos. Los padres y familiares deben comprender que no tiene un tratamiento curativo, pero que estas lesiones en la piel van a mejorar con la edad y sus molestias se van a reducir una vez se haga el adecuado tratamiento y se tenga en cuenta los cuidados que ya mencionamos para la piel. Se debe evitar factores exacerbantes de las lesiones en la piel, como es el aumento de la sudoración a través del excesivo abrigo. Se debe evitar tejidos de lana, se debe evitar ropa apretada, se debe evitar lavar la ropa de los bebés con detergentes o suavizantes para la ropa. Otro pilar fundamental en el manejo de la dermatitis atópica es reducir la sequedad de la piel. Esto a través de qué vamos a hacer, de cremas humectantes o emolientes como la vaselina, el lubriderm y el acid mantle. Lo ideal es aplicarlo diariamente sobre zonas afectadas de la piel al menos 2 veces al día, sobre todo después del baño. Es importante saber de que el baño, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, debe ser de corta duración, con agua tibia, utilizar jabones suaves o que también podrían ser de avena. Una vez finalizado el baño, es ideal, con la piel todavía húmeda, aplicar aceites Posteriormente a eso se debe secar la piel con una toalla de algodón y aplicar la crema humectante. Como ya habíamos mencionado también, esta es una enfermedad que genera mucho picor, rascado, prurito. Entonces lo único que mejora esta sintomatología es el uso de corticoides tópicos con el fin de reducir la inflamación. Pues para el tratamiento de la inflamación es útil utilizar un corticosteroide tópico como la hidrocortisona. No se debe utilizar cremas mezcladas con betametasona o dexametasona, ya que genera efectos secundarios en la piel como es la atrofia.
Creo que esto es algo muy importante porque muchas veces las personas asisten a las mismas farmacias para que la persona que está ahí al frente del mostrador le mande alguna cremita para la piel, ¿no?, del niño. Y en realidad, digamos, hay algo que los médicos tenemos muy en cuenta, y es que sustancias como los esteroides, cuando son fuertes, especialmente las que has mencionado, la dexametasona y la betametasona, tienen dos graves problemas. Lo que ya dijiste con respecto a la atrofia de la piel, y otro que es quizás más grave, que es la absorción de ese tipo de medicamentos, ¿no?, con unos efectos indeseables bastante importantes, sobre todo cuando se utilizan en áreas extensas de la piel. Entonces esta parte de reducir la inflamación es fundamental. Entonces ya tenemos aquí el control de la rasquiña, ¿sí? Que ya comentábamos que eso puede ser con medicamentos tomados también, con unos medicamentos que llaman antihistamínicos. El tratamiento de la inflamación con ciertas cremas que idealmente deberían ser formuladas por el médico, evitando ciertas, digamos, sustancias que pueden ser dañinas para los niños. Por eso la recomendación en realidad sería, cuando tengamos un nene con problemas de la piel, no ir directamente a la farmacia, sino consultar con el médico para que él lo pueda mirar. Con respecto a la infección, ¿qué hay que hacer? ¿El médico le envía algún antibiótico o alguna crema? ¿Qué es lo que se debe hacer ahí?
Bueno, para el tratamiento de la infección, lo primero que debe observar la madre es que no tenga mejoría con el manejo que ya hemos propuesto, sino que va a presentar una exudación excesiva a la piel con desarrollo de costras de color amarillo. Entonces aquí está indicado el uso de antibiótico tópico, como es el caso del ácido fusídico.
Creo que eso es importante. Entonces ya tenemos, digamos, un gran manejo. Pienso que el pilar fundamental del manejo de un niño con una dermatitis atópica, que es una piel sumamente delicada, está en los cuidados generales de la piel que ya mencionamos al principio, y seguir estas recomendaciones. Yo creo que la mayor recomendación es asistir donde el médico o donde el pediatra, para que sea el pediatra el que le envíe el tratamiento que requiere el niño, ¿no? Pero entonces sí es importante, es fundamental los cuidados, digamos, básicos y generales que se deben hacer de la piel. Tatiana, cuéntanos un poquito sobre la dermatitis seborreica.
Bueno, la dermatitis seborreica es una enfermedad crónica e inflamatoria de la piel que está afectando las áreas ricas en glándulas sebáceas. Esta se va a caracterizar porque va a afectar a niños menores de un año, que principalmente van a presentar lesiones desde el nacimiento. Se ha asociado y se ha visto que hay un microorganismo, un germen, que es la Malassezia furfur, que tiene alguna influencia en el desarrollo de estas lesiones.
Creo que esta parte de la dermatitis seborreica es fundamental. Es un cuadro sumamente frecuente, es inclusive más frecuente que la dermatitis atópica. Y lo que mencionaba Tatiana, ¿no?, uno ve la dermatitis seborreica en niños pequeños y ya la dermatitis atópica en niños más grandes. Son los niños que también tienen esa piel reseca, que es descamativa, entonces hay que empezar a utilizar también sustancias similares a las que mencionaba Tatiana para la dermatitis atópica. Hay una variante de esta dermatitis seborreica que es la costra láctea, ¿no? Esta costra láctea es una costra que se observa principalmente en el cuero cabelludo, y uno ve que se les forma una capa encima del cuero cabelludo, en el lugar del pelo, generalmente en la parte media de la cabeza, y eso produce pues mucha alarma entre los padres, porque además estéticamente no es bonito, ¿no? ¿Sí? Uno ve al niño muy bonito, pero ve con esa costra encima de la cabeza. Entonces esa costra láctea, por ejemplo, tiene inicialmente manejos muy sencillos. El hecho de utilizar aceite mineral, por ejemplo, después del baño, con un aplicadorcito, se puede, tratando con el aplicador el copito de algodón, ir retirando esa costra láctea poco a poco. Es una de las medidas que se pueden tener en cuenta. También hay champús especiales. Hay que tener en cuenta también que cuando se utiliza el copito y se va retirando esa costra, ahí parece que no le fuera a crecer el pelo, ¿no? Porque queda como calvito, la parte calvita. Y pues eso no es que sea muy bonito, pero igual el pelo ahí le va a crecer. Pero sí es importante quitársela esa costra láctea, porque si no, pues se va a alterar bastante, digamos, la fisonomía del niño, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo se localizan estas lesiones de la dermatitis seborreica.
Bueno, entonces generalmente la dermatitis seborreica afecta el cuero cabelludo, como ya lo mencionó el doctor, pero también puede comprometer la frente, las orejas, las cejas, los párpados y el cuello. Se puede extender hacia el tronco, la zona alrededor del ombligo, las axilas, la ingle y la espalda. Puede afectar los pliegues de flexión tanto de los brazos como de las piernas, y es muy frecuente que se afecte el área del pañal, especialmente en el área inguinal, en el pliegue interglúteo y en los genitales externos.
Creo que mira que cuando uno habla de dermatitis atópica y dermatitis seborreica, como que muchas veces se confunde el cuadro, ¿no? Y muchos de estos niños que tienen dermatitis seborreica, lo que decíamos, van a ir hacia dermatitis atópica. Sin embargo, hay cosas que pueden orientar al médico para decir cuál de los dos es. Por ejemplo, el hecho de que haya antecedentes familiares de problemas alérgicos en la piel, de que haya problemas de rinitis alérgica, que haya problemas de asma, entonces lo orientan a uno más hacia, y obviamente también la edad, ¿no? Lo orientan más hacia, por ejemplo, hacia un cuadro de dermatitis atópica, porque hay algo muy interesante, algo que se llama la marcha atópica, ¿no? La marcha atópica es cuando los niños pequeños van a manifestarse con problemas cutáneos, con pieles demasiado sensibles, y les dicen que tiene una atopia, una dermatitis atópica, que más tarde van a presentar problemas de rinitis alérgica y que después van a concluir con un problema de asma, ¿no? Cuando ya son mayores. Entonces fíjense que son cosas que a uno lo van a orientar también hacia un determinado cuadro, y también van a permitir pues que el niño se maneje de una manera más temprana, ¿no? Con respecto al tratamiento de la dermatitis seborreica, ¿qué se debe hacer?
Bueno, entonces tenemos antifúngicos, como por ejemplo es el ketoconazol champú o crema, que se debe aplicar dos veces al día durante 10 a 14 días. Tenemos los corticosteroides tópicos, como ya los habíamos mencionado, solo se podría utilizar la hidrocortisona, y debemos utilizar otro tipo de cremas mezclados con otros esteroides más agresivos, que van a generar efectos secundarios en la piel de los niños.
Sí, y creo que hay fundamental también el uso de los jabones que sean suaves, jabones para bebés, ya habías mencionado algunos, y la parte de la hidratación de la piel, ¿no? La piel sí hay que mantenerla hidratada. Cuando hablamos de que se debe aplicar los hidratantes dos o tres veces al día, eso es lo mínimo que se debería echar, ¿no? Entonces, les insisto mucho en la técnica en que se debe aplicar estos hidratantes. Estaría pues el baño que sea corto, de máximo unos 5 minutos, con un jabón suave. Idealmente hay unos productos que se llaman Sindet, que no son de origen grasoso y que no van a deshidratar la piel. Después de eso, secarlos muy suavemente, sin sobar, digamos, la piel del niño, sino simplemente con toquecitos, y con la piel así humedecida echarle el hidratante en todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo, no solamente en las lesiones, sino aplicarle en todo el cuerpo. Mientras más se le eche, mucho mejor. Y si son más de tres veces, pues mucho mejor todavía, porque esa piel va a permanecer humectada y no vamos a tener problemas. Entonces, esa parte de la hidratación es fundamental. Y pues digamos, creo que la otra cosa que tenemos que tener en cuenta con la dermatitis seborreica es el uso de los champús que tú mencionabas, que son champús medicados con algún antimicótico, ketoconazol generalmente, o con pitirionato de zinc. que en los niños pequeños pues no son de uso diario, se pueden utilizar unas 3 veces por semana y que nos van a ayudar a disminuir también la presencia de esta dermatitis seborreica, esta caspita que presentan en la cabeza, ¿no? Entonces quiero agradecerle a Tatiana por habernos acompañado la mañana de hoy, pues como siempre ha sido muy interesante este tema, agradecerle a Jorge González por los servicios técnicos en este programa. Y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta una siguiente emisión de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.